con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido
el candil.
Las palabras son semillas.
Semillas que se hunden en la conciencia.
Y florecen en nuevos sentidos.
Y nuevos valores.
Pronunciamos palabras.
Como sembramos semillas.
Sin pretensiones místicas.
Para que germinen ideas.
Para que fecunden conciencias.
Para que fecunden ideas. Y también para que el hilván de palabras provoque deleite.
Vamos sembrando palabras.
Que nos alcanzan cantando.
Y nos modifican.
Que nos traen alegría.
Y que impulsan la imaginación.
Palabras
como semillas
para alimentar el espíritu.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing. Tumble blindly as they make their way across the universe.
Esta era la interpretación de Fiona Apple, de Across the Universe, una canción de los Beatles que John Lennon escribió en 1968. Decía John que las palabras fluyen como lluvia en un vaso de papel. Pasan como deslizándose y desaparecen a través del universo. Y con ellas, en nuestra mente se forman charcos de tristeza y olas de alegría que nos acarician y nos dominan, pero que no cambian nuestro mundo, nuestra vida. ¿Será así? Lennon decía que frente a él se presentaban unas imágenes vacilantes de luz, bailando como un millón de ojos y llamándolo a través del universo. Hablaba de pensamientos serpenteando como un viento inquieto en un buzón, y contaba cosas acerca de un amor infinito, inmortal, capaz de brillar como un millón de soles. Y repetía que, a pesar de tantos llamados a través del universo, nada iba a cambiar su mundo. A nosotros nos modifican sus palabras, que nos siguen tocando. Sede de la CGT de los Argentinos, Rosario, noviembre de 1968.
El cartel de la puerta es el mismo que vi en calle Paraguay. Primera Bienal de Arte de Vanguardia. Es acá. Me encaminé por un pasillo angosto. Las paredes estaban empapeladas hasta el techo con la palabra Tucumán. Hacía días que en la ciudad aparecían obleas, pintadas y afiches similares. Siguiendo con la mirada, más arriba, un cartel que atravesaba el pasillo ancló esa palabra en una bienvenida punzante.
Visite Tucumán, Jardín de la Miseria.
Seguí por el pasillo que daba a las habitaciones de una casa que a simple vista se había convertido en un gran muro de papel y tinta. El piso mismo hablaba de nombres vinculados a la política y, por lo visto, a compañías y negocios.
No a la tucumanización de nuestra patria, a empresas donde participan oligarcas y funcionarios del gobierno y monopolios imperialistas.
A través de la prensa burguesa, el gobierno contesta, palabras y represión.
Tucumán, 1968, 75 por mil de mortalidad infantil.
Ingenio San Pablo, Ingenio Santa Lucía, Ingenio San José, Ingenio Las Palmas, Ingenio Santa Bárbara.
Prontuario Ingenio Concepción, Compañía Azucarera Concepción S.A. Síndico César Bunge.
Roberto Avellaneda, gobernador de Tucumán, 1968.
Visite Tucumán, Jardín de la Miseria.
Tucumán.
No a la tucumanización de nuestra patria. A empresas donde participan oligarcas, funcionarios del gobierno y monopolios imperialistas. Analfabetos. Tucumán, 20% de la población.
700 desocupados.
Visite Tucumán, Jardín de la Miseria.
Ingenio San Pablo, Ingenio Santa Lucía.
Analfabetos, Tucumán, 20% de la población.
Ingenio San Pablo, Ingenio Santa Lucía, Ingenio San José, Ingenio Las Palmas, Ingenio Santa Bárbara.
Operativo Tucumán, 700 ocupados.
Roberto Avellaneda, gobernador de Tucumán, 1968.
Tucumán arde.
Tucumán arde.
Tucumán arde.
¿Por qué?
¿Esto era Tucumán? Definitivamente, mis ojos ya no podrían ocultarse. Ni cerrados con fuerza iban a dejar de recordar lo que leyeron. Y entonces, para rubricar el texto, para ponerle cuerpo a las palabras, llegué a la pared de las fotos. Tucumán era por entonces el símbolo de la pobreza, de la explotación de los cañeros, de la desocupación, del cierre de ingenios azucareros que llevaron a numerosas familias al hambre. Tucumán era por ese entonces una muestra severa de hechos que se replicaban en otras regiones del país, pero que la mayoría ignorábamos.
Contexto del país. En 1966 irrumpe en el país el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía. Su misión: llevar las banderas del neocapitalismo en políticas culturales y económicas. El campo artístico e intelectual es perseguido en tanto devienen ambos espacios de creación y crítica. La libertad de expresión es censurada mediante el cierre de salas teatrales, emisoras de radio. Cualquier discurso innovador o lenguaje diferente atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Los medios de comunicación responden al poder económico y a las fuerzas armadas. Por ende, los hechos y la visión de los hechos actúan claramente como promotores de la ideología del gobierno de facto.
La casa se volvió envolvente, espiralada. Las palabras eran tinta y eran oralidad. Escuché al obrero de la foto, sentí el llanto de la niña descalza. En otra habitación, material fílmico en 8 milímetros. Imagen muda, en movimiento. Más fuerte que las palabras.
Juan Pablo Renzi, artista plástico, integrante del colectivo de artistas Tucumán Arde.
La intención del grupo fue inventar una estructura que permitiera filtrar en los medios periodísticos la información que ellos mismos evitaban publicar. Llevamos a cabo diferentes acciones, aparentemente independientes, que confluyeron en la etapa final. La campaña incógnita con la palabra Tucumán fue una pegatina de afiches a la que le siguió la campaña de la Bienal, otra pegatina, pero de diseño más refinado. Después anunciamos por los medios el viaje de un nutrido grupo de artistas de vanguardia de Buenos Aires y Rosario hacia Tucumán para interiorizarse, entre comillas, de los problemas de la zona. Después vinieron pintadas con aerosol al estilo campaña política, con la frase Tucumán arde, y mientras tanto obteníamos la mayor cantidad de información a través de reportajes grabados, filmados, fotografías, textos. Ese material era recibido por un grupo con base en Rosario, que lo procesaba para su exhibición y que también era el encargado de montar la exposición final. Cuando regresamos, la muestra se inaugura el mismo día, en el mismo lugar en que se había anunciado la inauguración de la primera Bienal de Arte de Vanguardia.
Los artistas estaban ahí, entre nosotras y nosotros, los viajantes que despertábamos de repente en un jardín desteñido. Sus ojos estaban más grandes que de costumbre. Algunos contaban más sobre lo que habían visto y oído. Otros, desde un rincón, contemplaban. Estas miradas que se volvieron públicas revelaban. Revelaban con B corta y con B larga. Revelaban vidas ocultas, desconocidas, vidas pequeñitas, descalzas y con hambre. Y rebelaban contra la brutalidad y el cinismo de la autoridad, contra las pocas luces y el atropello de un gobierno de facto que humilla, aplasta, censura y silencia.
Graciela Carnevale, artista plástica, integrante del colectivo de artistas Tucumán Arde.
Hicimos como una apropiación de toda la casa, una casa antigua. No hubo como un sentido esteticista de poner todo ese material para informar y para dar a conocer al público qué era lo que estaba pasando, sino que lo que intentábamos era generar un shock de sobreinformación. De alguna manera también estaba involucrado el público, porque tenías que ir recorriendo la casa por los distintos lugares.
Norberto Pusolo, fotógrafo, integrante del colectivo de artistas Tucumán Arde.
Es decir, se apagaban las luces cada tantos minutos, que según la estadística moría un niño en Tucumán, se servía café amargo. Y fundamentalmente me parece que lo destacable, o el recuerdo que yo tengo, yo tenía 19 años en ese momento, el recuerdo que yo tengo es la masividad del público. Y el público, para mí entender, o para lo que yo recuerdo, no solamente iba a ver, iba a participar, iba a discutir.
Seguimos recorriendo esto que ya no era una muestra. Era un mapa, un territorio en llamas. Y digo, seguimos, porque ya no estaba sola. Ya habíamos compartido opiniones, lecturas, emociones con otros y otras que viajábamos el mismo viaje. Salimos de la casa y la seguimos en un bar. Había mucho de qué hablar, pero sobre todo, mucho por hacer.
Textos y contexto. En el artículo Tucumán Arde, aparecido en la revista Rosariarte del 21 de marzo de 2011, el crítico de arte, Fernando Farina, señala que
la obra Tucumán Arde produjo una de las fracturas más importantes de este siglo en la producción artística argentina. Planteada como un proceso, representa el paso del experimentalismo institucionalizado en los años 60, fundamentalmente a través del Instituto Torcuato Di Tella, a la vanguardia artística que se comprometió con problemáticas sociales.
Textos y contexto. Ana Longoni y Mariano Mesman son investigadores y docentes universitarios. Juntos escriben Del Di Tella a Tucumán Arde. En un artículo basado en su libro, dan cuenta del contexto donde se enmarca esta experiencia artística.
Tras la caída del peronismo en el 55... se inician cambios significativos en la vida cultural argentina, inescindibles de una tendencia que recorre el mundo occidental. Se produce la creación de nuevas instituciones o el fortalecimiento de impulsos renovadores en el seno de las ya existentes. Hay una emergencia de nuevos productores culturales, en general muy jóvenes, que actualizan radicalmente sus disciplinas, introducen nuevas estéticas y escapan a las normas instituidas de consagración. Y aparece un nuevo público, más amplio y ávido de novedad. Los 60 son los años del boom literario latinoamericano, de la aparición del teatro experimental, de la eclosión de una nueva generación de nuevos directores de cine, de crecimiento abrupto de la televisión argentina.
Margarita Paxa,
Norberto Pusolo,
Graciela Carnevale,
Juan Pablo Renzi,
Jaime Ripa,
María Teresa Gramuglia,
José María Lavarello,
León Ferrari,
Noemí Escandel,
Edmundo Giura,
Rubén Naranjo,
Eduardo Favario,
Aldo Bortolitti,
Emilio Guilioni,
Nicolás Rosa,
Sara López Dupuy,
Roberto Jacobi,
Beatriz Balbé,
Jorge Cohen,
Paul Pérez Cantón,
Nora de York,
Marta Greiner.
Tucumán Arde fue un grito más en un contexto mundial de búsquedas y gritos que estallaban en Praga, París, México, Varsovia. Tucumán Arde se actualiza en cada grito con voz propia. Es llama que enciende conciencia, una conciencia que construye los fundamentos de nuevas acciones y nuevos relatos.
Agradecemos a Iván Arteaga, Alan Rocha y Julieta Herrador. En la voz de Juan Pablo Renzi, Ricardo Halle.
Los materiales consultados.
Revista Rosariarte del 21 de marzo de 2011 en su versión digital. www.rosariarte.com.ar. El sitio del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, suteba.org.ar. Y la página www.juanpablorenzi.com.ar. Vanguardia, Internacionalismo y Política, un libro de Andrea Giunta, y Color Natal, Tucumán Arde, una producción audiovisual realizada para Señal Santa Fe. Los audios de Graciela Carnevale y Norberto Puzzolo fueron extraídos de Color Natal.
La música. Fragmentos de Recóndita Armonía, una obra de Mariano Etkin.
El candil.
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Te invitamos a visitarlos a través de estas crónicas de las ciudades imaginarias.
Y pensar que Esteban no creía en la magia de Morada del Águila. No tuvo más que andar unos metros cuadrados de infinito para darse cuenta que no le mentía. La verdad, no lo culpo. A mí también me hubiese resultado increíble todo esto. Recuerdo las palabras de Ricardo la primera vez que volvió de Morada del Águila. Es un lugar de ensueño. Da la sensación que uno está
permanentemente levitando en una irrealidad mágica. Es un juego de personajes grotescos por sus facultades y a la vez mesurados por sus encantos. Es difícil encontrar palabras para describir a este pueblo entrañable, pero para que tengan una aproximación, imagínense que la gente a la tardecita, cuando el sol comienza a enterrarse en el horizonte, comienza a hacer cola en la ferretería del viejo Anselmo para comprar los sueños que soñarán esa noche. Los lugareños te explican que Anselmo abre su negocio todos los días alrededor de las 6 de la mañana para empezar a atender a los primeros que van llegando. Generalmente son los que llevan más premura, los que se acuestan temprano o aquel que está disconforme con el sueño que le tocó la noche anterior. La ferretería se llama La Luna Invertida y aseguran que tiene un stock de más de 100 millones de sueños, de todos los tipos, de todos los tamaños. Es casi imposible que Anselmo entregue un sueño repetido a una misma persona. Y el casi es porque parece que una vez alguien se quejó. El Z. Liñones le inició una causa en la Junta Onírica porque, según argumentaba, todos los sueños eran los mismos todos los días. Al parecer, este buen hombre estaba saliendo con la colorada Forgote, que tiene la extraña habilidad de borrar los recuerdos de todo aquel que la mire a los ojos. Y al final de cuentas, se determinó que lo que le pasaba era que el Zeta, todos los días, la miraba fijamente a la colorada y se iba olvidando de sus recuerdos recientes, entre ellos el sueño anterior. Para solucionar el problema, el Zeta dejó de ver a la hermosa colorada, que anda, claro, que anda buscando quien la mire. Dicen que nunca le faltan pretendientes. Hay quienes se arriesgan a la desmemoria con tal de obtener un beso de esta dulce pelirroja. El problema es que el placer es efímero. Y el recuerdo del fuego se desvanece rápidamente.
Más vale que me apure porque el tren de vuelta ya debe estar por llegar. Y para el próximo... Disculpe, señorita. ¿Usted sabe si el tren de vuelta a la ciudad está por llegar?
Nunca y siempre está por llegar. Depende hacia dónde usted mire.
¿Cómo dice? Yo espero tomarme el tren de la tarde para estar mañana temprano en la ciudad. Tengo que juntarme con mis amigos y contarle todo lo que vi en Morada del
Aire. ¿Todo lo que vio? ¿Todo lo que vio? Usted no vio nada.
¿Cómo que no?
Su mirada es un desatino. Debería interrogarse por las miradas que robó en los 3 días que estuvo en nuestro pueblo.
Pero... ¿cómo sabe que fueron 3 días?
Porque lo vi llegar, por supuesto.
Ajá. Y sí, fueron 3 días en los que vi muchas cosas acá de Morada. Conocí personajes increíbles, con facultades extraordinarias, como esa señora que estirpa los miedos con su luz en la mano, o esa nena que dibuja el sueño que uno tuvo la antepenúltima noche, o el escritor que escribe el cuento cuyo final es siempre un hoja en blanco, o la montaña rusa del medio segundo.
Bah, lo de siempre. Qué poco original, ¿eh? Parece como si todos los que pasan por aquí vieran lo mismo. Qué aburrido, ¿eh? Usted no vio nada. Debería interrogarse por lo que no vio antes de jactarse de lo que cree haber visto.
No, yo no... Simplemente recuerdo las cosas que observé. No me lo contó nadie, ¿eh? Como se dice, lo vi con mis propios ojos.
¿Y los ojos que lo vieron? Míreme. ¿Usted cree que al bajar del tren allá en su ciudad se va a acordar de mí?
Supongo que es difícil olvidar a una mujer tan bella y con formas tan enérgicas.
Míreme. Lo que guardan sus ojos quedará para siempre en mi mirada. Solo se me escapan las músicas, los sonidos, las voces y los aromas. Pero sin los símbolos y sin las imágenes, perderán sentido y se desdibujarán en un recuerdo olvidado.
¡Ay, qué mareo! Discúlpeme, pero me fui. Me perdí de lo que estábamos hablando.
Nada. Me estaba comentando lo bien que la pasó en nuestra morada del Águila.
Ah, cierto, claro. Pero francamente no pude conocer demasiado. Habrá sido por el trabajo. Pero es poco lo que pude ver. Tal vez en otra oportunidad pueda venir con más tiempo. Tal vez con mis amigos y, bueno, conocer más de este lugar.
Seguramente, no va a faltar oportunidad para que pueda llevar una mejor impresión de nuestro pueblo.
Por supuesto, así será. Porque la verdad que en esta oportunidad el único recuerdo que me llevo es de la estación de trenes.
Le aseguro que eso tampoco lo recordará. Mejor apúrese a subir al tren que sale en un minuto.
Gracias por la charla, ¿eh? Ojalá volvamos a ver. Su mirada. Sus ojos. Esa mirada. Esos ojos. Creo que no lo voy a olvidar. Sus ojos. Creo que no lo voy a
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Esto fue Crónicas de las Ciudades Imaginarias. Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días.
Chao. Hasta la semana que viene.